Señoras, señores, amigos, amigos, buenos días. Bueno, hay que ver cuando las impresoras no imprimen, cuando la técnica parece que no está con uno, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos con un minutito de retraso. Ustedes disculpen. Bueno, ¿qué tal llevan esta mañana de miércoles? Ya en el Ecuador de la semana y con unas temperaturas más suaves. El fresquito de madrugada parece que se suaviza, ¿verdad? Y nos deja respirar hondo ese aire mañanero recién estrenado. Uno tiene que salir de casa y tomar lo primero una buena bocanada de aire fresquito, recién hecho, ya por el día. Y si es con un buen café con nosotros, oiga, pues mucho mejor. Déjense acompañar por nosotros, que es lo que estamos deseando cada mañana. ¿Qué les cuento de esta mañana de miércoles? Bueno, pues para empezar, que tenemos una nueva entrega del periódico El Mundo sobre las grabaciones en una investigación policial en las que aparece, no muy bien retratado, él mismo lo reconoce, el vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, que ayer dio explicaciones en sede parlamentaria sobre lo publicado por este periódico. El diario ofrece más fragmentos de la conversación grabada en la que Matos se ofrecería para facilitar contactos con algún ministro si hace falta, incluso con Marlaska, dice. ¿Y esto lo dice en serio o lo dice en tono jocoso? Oiga, pues no lo sabemos, porque solo se ve lo escrito, solo se puede leer por escrito y no se escuchan los audios. Y ahí se pierde el tono, que es tan importante también en una conversación, ¿no? Sí que aporta al diario hoy un dato importante, y es la revelación que hace el empresario libanés Mohamed Derba, actualmente en prisión, de que fue recibido por el subdelegado del gobierno, Ángel Plata. Una reunión que le ofrecía en precisamente el propio Matos para mediar de alguna manera, y una reunión que debería explicar ya al subdelegado, además de dar su versión sobre el asunto en el que se le cita constantemente, ¿no? Por mucho que el delegado del gobierno trate de cerrar el asunto diciendo que no hay caso, la transparencia obliga a dar explicaciones. Transparencia como la que mostró ayer el propio Gustavo Matos. En este sentido, nada que reprochar a Matos, que se abrió en canal en una rueda de prensa en la que contestó a todas las preguntas que se le hicieron sobre este asunto, ¿eh? Matos no se ha escondido, ha dado la cara, ha dado explicaciones que podrán convencer o no, pero no ha sido en este sentido cicatero en explicaciones sobre una conversación que él mismo reconoce que no pinta bien. ¿Está acusado de algo Gustavo Matos? ¿O se le ha abierto algún procedimiento judicial? No, que se sepa. ¿Le investiga directamente la policía? No, que se sepa. ¿Aceptó algún soborno en esas grabaciones, al menos? Rotundamente, no. De hecho, se niega a recibir ningún presente. Se observa en esa transcripción cuando el propio Derba se lo ofrece a cambio de sus gestiones. ¿Esperaba recibir algún favor a cambio? Es dudoso. De nuevo, la transcripción literal impide saber si cuando le dice que le necesite, que cuando le necesite sé dónde estás y todo eso, pues es algo que se dice en tono coloquial, que en cualquier conversación, o denota una intención de dejarse querer. ¿Es correcto que Matos se preste a usar su influencia para ayudar a alguien que, como él dice, todo el mundo conoce en la isla? Pues a esa pregunta se estará contestando el propio Gustavo Matos en estos días. Es, en todo caso, aparentemente una cuestión moral, porque judicialmente, y de momento, no parece que la investigación haya tenido consecuencias para él, lo que significa que nadie hasta el momento ha visto delito alguno en su parecer. Si hay consecuencias políticas o no, estará por ver. Bueno, y otra cosa, comentar esta mañana. El 112 se ha vuelto a estropear, bueno, las comunicaciones, exactamente. Esta vez por culpa de Telefónica. Oiga, parece que en este país no funciona nada, ¿eh? Ni la luz, ni el teléfono, ni los trenes, que aquí en Canarias no tenemos y nos salvamos. Pero bueno, por lo pronto, el 112 ayer reaccionó rápidamente. De nuevo, llevó a cabo la misma estrategia de la vez del apagón, que ahí sí que se quedaron suspendidas las comunicaciones durante casi 3 horas, y recomendó, y lo hizo a través de los servicios de comunicación y a través de de, por ejemplo, este programa, este que les habla, que ayer pues les recomendábamos en directo que si tenían alguna incidencia y no podían contactar con el 112, pues que por lo menos lo hicieran a través de la Guardia Civil y de la policía local. Pero no estaría de más revisar un poco las comunicaciones para que no dependa tanto un servicio tan importante como este de un teléfono o de un cable de corriente que se corta, o de un cable de cobre que se roba en un momento dado, ¿no? Y parece que en ese punto está el servicio 112, que ha anunciado ya que va a iniciar algunas acciones para mantener su autonomía en este aspecto, como podría ser la conexión a través de cable entre sus distintas sedes. Bueno, hoy lo veremos también en esta mañana que comienza ya. Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Daniel Pinero, buenos días.
Buenos días, Roberto.
¿Te gusta el temita? Esto está sonando ahora, ¿eh? Yo gracias a que me asesoro con la juventud.
Un tiempito ya, pero sí.
Sí, bueno, ya llevo un tiempo ya. Esto
es mucho de historias de Instagram y de Reels.
¿Eh? Sí. Está mola.
Pero vamos, yo creo que
de... Ha sido muy positiva, pasado, muy para levantarse, ¿no? Por la mañana, sí. Para arrancar el día, ¿verdad? Tengo yo una asesora ahí que me recomienda canciones.
Ah, vaya.
¿Eh? Sí, y un asesor, que tú lo sepas. Tengo dos que me recomiendan canciones y me ponen al día. Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, vamos a ampliar las nuevas informaciones que publica hoy El Mundo sobre Gustavo Amato. Estaremos con un sindicato de la Policía Nacional. Ya te adelanto que están, bueno, enfadados porque se esté poniendo el foco, en este caso, en los agentes. Y contaremos también la última hora sobre el cierre del centro de menores en Tafira y la detención de 9 trabajadores por presuntos malos tratos, además de hablar con una profesora de español del joven gambiano que fue abatido el sábado por la policía en el aeropuerto de Gran Canaria. Estaremos también en otro aeropuerto, en este caso de Lanzarote, con la falta de taxi. Uh-huh. Y a las 8 hoy pues toca analizar la actualidad con Carmen Vecino y Agona y Melia.
A por el día, 7 minutos, 7 horas, 9 minutos, titulares. Más información sobre Gustavo Matos.
El Mundo cuenta hoy que el diputado socialista planteó hacer al empresario libanés detenido por narcotráfico mediar con 2 o 3 ministros, entre los que nombró a Marlaska, para intentar frenar las inspecciones a los clubes canábicos del sur de Tenerife, que realmente era una tapadera para tráfico de otras drogas.
Explicaciones sólidas.
Es lo que argumenta el Partido Socialista sobre la comparecencia de ayer de Gustavo Matos, aunque ha abierto un expediente informativo para que dé todas las explicaciones por los cauces oficiales del partido. El PP, por su parte, cree que son insuficientes y recalca que llueve sobre mojado en el PSOE.
Conectadas por cable.
El gobierno de Canarias conectará con fibra óptica las salas del 112 de Tenerife y de Gran Canaria para evitar situaciones de incomunicación como las vividas tanto a finales de abril con el cero energético como ayer por la caída de las redes de Telefónica. El consejero de emergencias califica lo sucedido de preocupante.
A prisión por abuso sexual.
El padre de Jeremy Vargas, Juan Francisco Vargas, ha sido condenado a 4 años de cárcel por haber abusado sexualmente en 2020 de una niña de 12 años, hija de una exnovia con la que vivía en Fuerteventura. La sentencia declara probado que mientras él y su pareja dormían la siesta con la menor, el hombre cogió una mano de la niña para que le tocara los genitales.
Bueno, y en los deportes, hoy conoceremos la sanción que le caerá al entrenador del Club Deportivo Tenerife, Álvaro Cervera, tras el partido del pasado sábado. Juanfra Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues se conocerá en la jornada de hoy la sanción a Álvaro Cervera. Habrá que estar pendientes para conocer los partidos que pueden sancionar al técnico del Club Deportivo Tenerife, que pueden ser un partido por la doble amarilla y de 2 a 4 si se estima desconsideración o insulto, él eres un mentiroso del acta. También se va a conocer en la jornada de hoy si hay sanción o no al Andazuri tras la roja del último encuentro del Club Deportivo Tenerife. El conjunto blanquiazul presentó alegaciones con la prueba de vídeo. Además, Felipe Miñambres, director general del Club Deportivo Tenerife, habla del próximo proyecto y también de la confección de la plantilla de cara a lo que va a ser la temporada 2025-2026.
Ponerse la camiseta del Tenerife pesa, sea en la categoría que sea, no todas las camisetas pesan lo mismo y entonces debemos de saber que con qué jugadores vamos a contar y su personalidad. Bueno, muchas otras cosas que lleva el hecho de vestir la camiseta, de estar en una isla como Tenerife Y bueno, al final no, vamos a hacer, yo creo que van a hacer un gran trabajo, van a hacer un buen equipo.
Por otra parte, la Unión Deportiva Las Palmas también planifica el último encuentro de Liga frente al Real Club Deportivo Español. Será el último partido de Diego Martínez como entrenador del conjunto Gran Canario. Y habrá que estar pendiente de los posibles traspasos, por ejemplo, los de Alberto Moleiro y Mika Mármol, al igual que jugadores con contratos con los cuales el club podría llegar a un acuerdo para rescindir. Ya el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Helguera, planifica el próximo proyecto en el que el primer objetivo será la contratación del entrenador y del cuadro técnico del conjunto amarillo.
Drew Hotels and Resorts nos trae cada día la previsión del tiempo. Se ven nubes en el horizonte, pero cielo también despejado, ¿eh? Ya no tantas como hace unos días.
Bueno, primero, en el norte se mantienen los cielos nubosos, pero se van a ir abriendo claros durante las horas centrales del día. En el resto estará poco nuboso, con algunos intervalos al oeste de Lanzarote y de Fuerteventura. Las temperaturas se mantienen hoy con pocos cambios. Vamos a decir que plenamente ya primaveral. Estamos instalados estos días en, bueno, temperaturas agradables en gran parte de Canarias. Y seguimos atentos al viento un día más, con algunas rachas que ocasionalmente podrían ser de carácter muy fuerte en vertientes del sureste y noroeste, en este caso en las islas montañosas. Mañana podría a lo mejor chispear algo en las medianías.
Vamos a seguir, ya llega nuestro diario de a bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdino. Filete de novillo a 9,75 y queso Oldenburger a 5,59. Solo hasta el 22 de mayo. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Así suena la nueva Volkswagen Caddy Hybrid. Cuando tienes 122 kilómetros de autonomía eléctrica, cambio automático DSG, Park Assist, Lane Assist, Front Assist o lo que es lo mismo, todo, no hace falta decir nada. Nueva Caddy Hybrid desde 19.700 euros. Sin palabras.
Volkswagen. Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Vuelve Canariona. El 29 de mayo, a partir de las 18:30, la Plaza de Santa Ana se llena de música para celebrar el Día de Canarias. Disfruta con la Gran Canaria Big Band, el ritmo urbano de Giuseppe, la voz de Nia y muchos artistas más. Acceso gratuito. Conoce todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Los problemas urológicos se solucionan mucho mejor cuando estás en las mejores manos. En Hospital Roca contamos con el láser de Tulio para intervenciones mínimamente invasivas, con mínimas molestias, mínimo tiempo de recuperación y máximos resultados. ¿Problemas de urología? Confía en la solución más avanzada. Confía en nosotros. Hospiten.com.
Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford. Go Electric.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae nuestro diario de a bordo cada día. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, don Roberto González. ¿Qué tal?
Fantásticamente.
Bueno, pues me alegro.
No se puede estar mejor.
Pues para eso estamos en el Rincón de Canarias, que siempre está bien, evidentemente.
Cuéntame, primera página del diario.
Oye, nos hacemos eco siempre, como decimos en este diario, a bordo de lo que se habla en Canarias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, evidentemente el nombre de Gustavo Matos sigue estando en el primer plano de la actualidad. Ayer, después de algo más de 75 minutos de comparecer ante los medios e intentar dar una explicación razonable a por qué o qué hacía un vicepresidente del Parlamento, expresidente y un político de la trayectoria de Gustavo Matos, sentando con una persona que está en la cárcel ahora mismo y que supuestamente o presuntamente encabeza esa organización dedicada al narcotráfico. Lo cierto es que a última hora de la tarde-noche ya El Mundo adelantaba lo que hoy leemos en su primera de papel, y es nueva información sobre este caso del que todo el mundo habla en Canarias, porque la verdad es que ha sido la noticia de impacto de los últimos días en el archipiélago. ¿Qué hay de nuevo en lo que hoy publica El Español y adelantaba en su edición digital ayer al filo de las 10 de la noche? Bueno, en realidad vuelven un poco sobre el mismo tema, pero yo sí destacaría 3-4 ideas muy rápidas para que el oyente de la cadena COPE se sitúe. Primero, la alusión que, según las grabaciones que obran en poder del diario El Mundo y de la policía, hace Gustavo Matos a 2 o 3 ministros. Es decir, el primer día leíamos que, bueno, que él se ofrecía repito, según la información del periódico El Mundo, según se informa, aunque él después lo ha negado, pero bueno, se hablaba de una mediación con el delegado del gobierno, Anselmo Pestana, con el subdelegado de gobierno, Jesús Javier de Plata, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero lo nuevo, digamos, básicamente es que en esa conversación, según, repito, dice el periódico, le escribe el periódico El Mundo, se habría aludido a una mediación con 2 o 3 ministros del gobierno de España, al más alto nivel, y se nombra expresamente al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Esa sería la gran novedad. Pero por encima de eso yo destacaría 2 cosas más, Roberto. En esa información que hoy aparece en el periódico El Mundo, según obra en estos informes que tiene el periódico, que vienen de la policía, podría quedar probada la relación de reciprocidad implícita entre ambos interlocutores. Y lo que es más importante, en el transcurso de la conversación, el empresario, hoy repito, encarcelado, presunto cabecilla de esta red de narcotraficantes, Mohamed Derba, no esconde la actividad ilícita que le ha llevado a la cárcel. Ese es un dato, creo que clave y muy importante, que aporta hoy el periódico El Mundo. ¿Qué significa eso? Que Gustavo Matos sabía de las actividades ilícitas y salió en la conversación esas actividades ilícitas, esos delitos que presuntamente podía cometer esta organización. Creo que eso es un dato que no es baladí, Roberto, que es muy importante todo lo que estamos hablando, ¿no? Aparte de la famosa frase de "yo ayudo a mis amigos", que es lo que le dice Gustavo Matos a Mohamed Derba cuando este le ofrece un presente, un regalo, algo a cambio de su mediación, "yo ayudo a mis amigos porque sé que cuando me hagan falta me ayudarán". Eso, en resumen, es lo nuevo que hay hoy, y creo que es pertinente contárselo a los oyentes de la cadena COPE, Roberto.
Bueno, pues veremos qué es lo que se da de este asunto, o si se queda solo ahí. Por lo pronto, ya lo hemos comentado esta mañana, el tono de las conversaciones también es importante. Sí. No se observa en una transcripción, se puede leer cualquier cosa, y sobre el papel, está un tono, pero no se observa si hay un tono jocoso detrás de algunas cosas de las que
responsabilidad judicial, parece que no hay. Repito, parece que no hay, pero responsabilidad política toda, y las presiones cada vez son más fuertes para que Gustavo Matos dimita. Esa es la realidad, Roberto, hasta ahora cuando solo hace tiempo.
Una cosa importante, el PSOE no ha salido públicamente a defender a Gustavo Matos. Ayer en la rueda de prensa compareció él solo, se ha limitado a mandar un comunicado, no quieren intervenir en los medios. Es entendible que están esperando por si siguen saliendo nuevas informaciones en los próximos días.
Sí, sí. Se remiten únicamente al comunicado, efectivamente, en el que se abre expediente informativo, y ese es el mensaje que hemos recibido por parte de algunos miembros de la cúpula regional del Partido Socialista. Bueno, si te parece, vamos con un tema mucho más trivial, hasta simpático, ¿verdad, Roberto? Que siempre es bueno comenzar el día con una sonrisa. 2 temas así en esa línea. El primero, ya sabes que cada año la Asociación Cerveceros de España elabora junto con Alfa Research un estudio para saber con quién o quiénes son los personajes preferidos para irse de cañas por parte de los españoles. Vamos a sentarnos en Canarias, que es lo nuestro. ¿Te atreverías a adivinar, digamos, alguno de esos personajes con los que los canarios nos gustaría irnos de caña?
No sé.
Y no es Pepe Benavente, precisamente.
Estaba pensando yo en Pepe Benavente.
La última, los canarios, no lo Pepe Benavente, un puntal para irse a tomar una caña. Pues no lo sé, ¿con pues quién? Mira.
Pues los actores Antonio Banderas y Penélope Cruz.
Ah, anda, mira.
Esos son los famosos. A mí me ha sorprendido, sinceramente. Sí. Por los canarios, ¿eh? No nos hemos ido a algo más propiamente de nuestras islas, no. Penélope Cruz y Antonio Banderas son los famosos preferidos por los ciudadanos de las Islas Canarias para irse de caña. Bueno. Eso sí, podemos hacer un desglose por edades, porque en esa lista, en ese top five, permíteme en este caso la expresión anglicista, están también Mario Casas, el actor, la cantante Aitana y el tenista Rafa Nadal, ¿eh? Completan el quinteto, digamos.
Feo no hay ninguno, ¿no?
No, ya te puedes imaginar que bueno, que la cosa da también por edades. Por ejemplo, los nacidos de la generación Z, nacidos entre mediados de los 90 a finales de la década de los 2000, se decantan por Rosalía y Mario Casas, que también Rosalía aparece en esta lista. Mientras que los millennials se decantan por Penélope Cruz y Mario Casas. Los más mayorcitos, los baby boomers, nacidos entre el 46 y el 64, pues aquí sí que salta a la primera plaza Ana Belén junto a Penélope Cruz. Ana Belén, que también ya tiene unos años, lógicamente. Bueno, pues la ven los canarios, muy simpática, los baby boomers.
Oye, pero claro, pero se trata de tomarse unas cañas y divertirse y tener una buena conversación. Claro. ¿Eh? ¿Tú con quién te irías, Pinelo?
Con Pepe Benavente.
Yo creo que sí, yo creo que sería divertidísimo.
Oye, que no se nos quede el tintero que San Sebastián de la Gomera va a participar en el Gran Prix del verano. Ay, madre, con Ramoncho, Roberto.
Ah, es verdad, con Ramoncho, ahí va a estar.
Se ha colado entre los 10 municipios españoles que van a participar, se ha colado un canario. San Sebastián de la Gomera.
Bueno, pues está muy bien. Gracias, Guillermo. Cerramos Diario de Bordo, abrimos... previsión del tráfico, ¿cómo está yendo la cosa esta mañana?
Retenciones hoy, te diría que casi las habituales en la Tenerife 5, desde la curva de Sausal hasta Guamasa, Roberto, hacia Santa Cruz, y en Gran Canaria, también ese tráfico lento en la Gran Canaria 1, en los accesos a la capital, a la altura de Tele, y también en la bajada desde la circunvalación cuando se une con la Gran Canaria 1 por Merca Las Palmas hacia el sur.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Pues vamos con la primera clave del día que nos trae la irlandesa esta mañana. Sigue dando que hablar la muerte el pasado sábado de un joven que, portando un arma blanca, agredió a un taxista y posteriormente intentó también agredir a la policía en el aeropuerto de Gran Canaria. Uno de los agentes lo abatió con su arma, un suceso que ha generado un intenso debate, Pinelo.
Sí, algunos colectivos ven un componente de racismo en lo ocurrido, se cuestionan si de haber sido una persona de piel blanca hubiese ocurrido lo mismo. De momento lo que sabemos es que Abdulibá tenía 19 años y había llegado en patera en 2019 a Canarias. Quienes lo conocieron hablan de un chico trabajador, deportista y con ganas de seguir progresando en la vida. Una de esas personas es su trabajadora social, Susana Socas. Contaba en COPE Gran Canaria su sorpresa tras lo ocurrido, asegura que el joven tenía una vida completamente normal. Cierto es que no tenía familia y si realmente tenía un problema de salud mental, como se ha publicado, nadie dice lo detectó.
El chico era estutelado y un joven migrante de 19 años que en sí no tenía ninguna asociación ni ninguna persona que le hiciera un seguimiento exhaustivo porque no estaba en el marco de un seguimiento de unos profesionales que tuvieran que detectar. Es decir, él estaba ya normalizado e integrado, pero efectivamente al ser un joven migrante pues no tenía familia ni redes de apoyo que pudieran detectar tan rápido como nosotros sí lo podemos detectar a lo mejor con un familiar o con una persona más allegado que sí que tiene una intervención más específica. Es decir, el sistema le dio soporte durante el tiempo que era menor, se le documentó correctamente y luego tuvo una integración normal.
Bueno, al parecer, como decimos, el joven últimamente estaba en tratamiento psiquiátrico, cambió su comportamiento hace 2 semanas cuando empezó a mostrarse alterado y desorientado, hablaba solo y agredió a la policía la semana pasada, 3 días antes de su muerte. Fue al ser interceptado caminando por la mediana de la Gran Canaria 5 a la altura de Barranco Seco. Alexandra, Roberto, fue su profesora en un proyecto llamado Español para la Vida Cotidiana, gestionado por la ONG Mundo Nuevo. Allí lo conoció y ahora, lógicamente, está también consternada por lo ocurrido.
Y con ella hablamos esta mañana. ¿Qué tal, Alexandra, profesora Abdulí? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues como decía el compañero, bastante conmocionada aún con la noticia.
¿Imaginaba usted que se trataba de él cuando escuchó la noticia de lo que había ocurrido?
Para nada, para nada. De hecho, ese ha sido, ¿no?, el mayor shock, que una persona como Abdullah, con ese perfil, como ya han comentado, un chico súper educado, tranquilo, trabajador, pues era inimaginable, ¿no?, que pudiese pasarle algo así.
Claro, el cambio de comportamiento es tan radical, Alexandra, que muchos, claro, lo que están pensando es que tuviese un problema mental o que se produjese un problema mental de golpe, ¿no?
Exactamente, sí. A mí lo que me da que pensar, ya esto es algo, ¿no?, muy personal, pues sí. Eso, a lo mejor algún brote psicótico, como ha pasado, ¿no?, ha pasado a otras personas, que puede ser incluso el predecesor de luego una enfermedad mental. Pero claro, como bien comentaba la trabajadora social, el problema ha sido, ¿no?, la falta de detección precoz, aunque ha sido todo tan rápido que, bueno, ha impedido pues poder intervenir antes de lo sucedido.
Alexandra, usted conoció a Duli cuando era menor de edad, ¿no?
Perdón, ¿me puede repetir la
sí,
pregunta?
Sí, digo que lo conoció, cuando lo conoció era menor de edad, él acababa de llegar.
Exacto, Canarias, ¿no? Sí, acababa. Sí, bueno, yo lo conocí en 2022, él llegó aquí en 2019, si no recuerdo mal, pero yo lo conocí en 2022 con este proyecto que iniciamos con esta asociación, Mundo Nuevo, que era Español para la Vida Cotidiana, y fueron, bueno, pues lo tuve en clases como durante unos 5 meses, venía 3 veces a la semana al instituto, 2 horas, y bueno, un grupo muy bueno, y como decía, es que era uno de los chicos además más aplicados que tenía en clase, con mucha voluntad, muchas ganas de aprender, y bueno, y con sus compañeros, pues también, la verdad que...
Él le contó en algún momento sus circunstancias en Gambia, porque creo que él venía de allí, ¿no?
Sí, él venía de Gambia, pero es cierto que nunca llegó a profundizar, nunca me llegó a contar más de lo que, bueno, ¿no?, en general pueden contar otros chicos un poco de cómo era su vida allá, pero realmente siempre se mostró una persona muy, muy positiva, y de hecho yo es que he seguido manteniendo el contacto con él durante estos años. O sea, se acabó el curso, pero luego hemos seguido en contacto, y incluso hace unos meses hablé con él porque yo también estaba trabajando en un centro de menores migrantes no acompañados, en la misma empresa que él, y fue incluso él el que me facilitó el número de esa persona para yo poder empezar a trabajar en uno de los centros, imagínese.
Claro.
O sea que
nada implica, o sea, nada daba posibles señales de ese comportamiento,
no,
que pudimos ver tan tan agresivo después y de cierta desorientación, ¿no? Porque varios días antes ya se le veía caminando por la autopista, agredió a los agentes también. Se veía ahí la complicación. Alessandra, cuando una persona menor de edad deja un centro de estos que se ocupan, que los tutela, ¿no?, el gobierno de Canarias, ¿se le hace algún tipo de seguimiento que tú sepas?
Se refiere una vez que salen
una
del
vez
centro.
Claro, que cumplen los 18.
Claro, es que esa es la complicación, que una vez que cumplen los 18, que ya a lo mejor hay varias opciones, ¿no? Se les puede derivar a otro tipo de recursos, que a lo mejor pues los puedes mantener ahí unos meses más, pero lo que suele suceder es que, bueno, como se dice mal y pronto, ¿no?, es que se busquen la vida. Entonces, claro, es que lo comentaba también la trabajadora social, luego realmente no tiene ya un seguimiento como lo siguen teniendo los menores que están tutelados en los centros. Pero vamos, que vuelvo a repetir, la verdad que nos sorprende muchísimo porque Abdullah era un chico súper amoroso, súper positivo, jamás y nunca le dio una muestra de agresividad, todo lo contrario. O sea, siempre lo que desprendió, pues eso, fue mucho amor y cariño por todas las personas que lo rodeaban y lo querían a él también, la verdad.
Bueno, pues ahí, en fin, creo que es de justicia hacer un retrato en lo personal. Exacto. De esta persona, que no quede como un delincuente, que hay Exacto. que decirlo, el prejuicio nos llevó a todos de entrada a pensar que bueno, que era lo que estaba pasando, y creo que es de justicia mostrar, oye, que en las circunstancias en que se encuentra cada persona, pues a veces la vida tiene estas cosas, ¿no? Pero que, bueno, pues estamos hablando de un delincuente, sino de una persona que aparentemente se estaba integrando más que bien en esta sociedad que lo ha cogido. Alessandra, le agradezco que nos haya dado este testimonio, que haya hablado con nosotros esta mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, como acabas de decir, de poder retratar quién era realmente Abdullah y cómo lo vamos a recordar todos siempre.
Gracias, Alessandra.
Gracias, muchas gracias. Buen día.
Bueno, pues llegó esta persona en 2019 como menor a las islas,
sí.
Pinelo.
Y precisamente hablando de menores migrantes, seguimos, Roberto, pendientes de la investigación sobre el centro de Tafira cerrado por presuntos delitos de lesiones, odio y amenazas contra la integridad moral, con 9, recordemos, trabajadores detenidos. La Policía Canaria sigue recabando pruebas e información sobre lo que ocurría en ese recurso, la Fortaleza 1, gestionado por la entidad Quorum 77 para el gobierno de Canarias, que, como todos sabemos, pues tiene la tutela de estos menores. No se descartan además nuevas detenciones.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y a las Familias del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señora Rodríguez? ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues comenzando la mañana atendiendo a los medios, agradeciendo el que se preocupen y del traslado de, pues en este caso, como la escuchaba, de algo que se ha tergiversado a lo mejor en alguna ocasión, como es el caso de Abdullah.
Oiga, ya para cerrar este tema, señora Rodríguez, ¿se hace seguimiento de estos jóvenes? Le planteaba a Alessandra hace un momento, una vez cumplen los 18 y dejan de estar bajo la tutela de la comunidad autónoma, o cumplen 18, salen del centro y adiós.
Hay chicos que entran en programas de tutelados, otros que deciden continuar con su proyecto migratorio, y como es en el caso de Abdullah, incluso pues estaba contratado precisamente por Quorum Social en uno de sus recursos, con una integración, la verdad que bastante buena, con una información que nos ha llegado al respecto, una persona muy querida, buena gente, y que algo le ha pasado. A partir de principios de este mes me hablaban de que el 5 de mayo dejó el trabajo sin más explicación, y bueno, pues algo debió de fallar, algo pasó en su vida que provoca esta situación, ¿no? Este desenlace tan trágico.
Señora Rodríguez, curiosamente había sido contratado por la propia empresa que gestiona este centro del que vamos a hablar, o del que estamos hablando directamente. ¿Ustedes tenían sospecha de que hay algo que no se estaba haciendo bien?
¿Te refieres ahora ya estamos hablando
sí,
del centro?
Sí, ya estamos
completo.
Hablando del centro.
Sí, claro. A ver, todo denuncia que nos llega, todo cada vez que hacemos inspecciones, cualquier incidente que podamos detectar depende de la categoría, del tipo de incidente, pues se comunican o no a fiscalía. Te lo digo porque a lo mejor hay incidentes más leves que son reconducidos desde la propia dirección general, o que nosotros mismos, ante determinadas situaciones, como puede ser que entendemos que el recurso, la entidad no está siguiendo el proyecto educativo de centro que nos presentó en el momento determinado en que fueron decididos o aperturados, pues hemos procedido, por ejemplo, al cierre de dos centros, uno en Lanzarote y otro en Gran Canaria, a lo largo de este año. En concreto, en este centro hemos hecho varias inspecciones. Desde el año pasado se comunicó una denuncia puesta por uno de los chicos que tiene como este centro como referente, y a lo largo de este año y finales del año pasado, una serie de denuncias anónimas que nos estaban llegando fueron puestas en conocimiento de fiscalía para que fuesen investigadas, primero ambas, el hecho en sí, por otro lado, quién estaba denunciando, sin acudir a la justicia, porque cuando te llega algún tipo de información grave, evidentemente tienes que denunciar. Tenemos,
o sea, que ustedes habían denunciado ya a este...
Sí, pues, claro. Incluso no a la gestión del centro, a determinadas acciones que supuestamente se estaban produciendo por parte de determinados trabajadores. Eso es lo que se pone en conocimiento.
Y también me imagino que a la propia empresa, a la propia entidad, ¿no?
Se lo trasladarían. Claro, entonces hicimos un requerimiento, eso es lo que te iba a comentar. En concreto, cuando por fin tenemos una prueba más clara, hacemos un requerimiento a la entidad, donde le ponemos, pues en este caso fue un vídeo, donde se ve una acción inadecuada, inapropiada por parte de uno de los trabajadores, y se le requiere para que de inmediato sea apartado del el trabajo con los chicos, en tanto en cuanto pues se resuelve desde el punto de la vía judicial, porque evidentemente lo hemos comunicado a la justicia, y la entidad de inmediato procedió al despido de esta persona.
De una persona, lo que pasa es que han detenido a nueve.
Claro, porque yo entiendo, esto está sub judice, pero entiendo que las pesquisas por parte de la Fiscalía con la Policía Autonómica habrá culminado en... Porque date cuenta que te estoy hablando de que el año pasado, en verano, se presenta una de las denuncias, ¿no? Y me imagino que todo, doy por hecho de que el trabajo lleva a lo que sucedió el lunes respecto a la intervención y hacia quiénes. Se producen pues las detenciones y sobre quién va a recaer la investigación, porque es verdad que hay partes de incidencia que son trasladadas, donde los chicos pues en esas partes comunicaban determinadas situaciones de golpes y de agresiones, que inmediatamente fueron comunicadas, como te digo, a fiscalía para que fueran investigadas, donde se nombran a determinados trabajadores y ahí la intervención policial y judicial.
¿Cree usted que la intervención de la empresa cuando ustedes han trasladado de esta situación fue adecuada?
Por parte de la Dirección General, lo que se le requiere de inmediato lo cumple. Eso es lo que corresponde hacia nosotros. Yo entiendo que esto no es, esta forma de actuar de determinados trabajadores no es una directriz dada por la empresa. Es una entidad que viene trabajando desde la legislatura pasada, donde estuvo al frente de la crisis migratoria del año 20 y 21, y a lo largo de este año pues ha culminado y ha seguido trabajando pues con aquellos centros en los que se trabajaba, e incluso con este centro que se aperturó en la legislatura pasada, como te estoy comentando.
La llegada masiva de estos jóvenes y la respuesta tan rápida que ha tenido que dar el gobierno de Canarias ha llevado, hemos hablado aquí en otras ocasiones con responsables de estos centros, a tener que buscar rápidamente personal con la dificultad que tenían. Estas personas detenidas, algunas de las personas que se despidió, ¿tenían cualificación para tratar con los jóvenes, para ocupar la posición, el cargo que ocupaban, la responsabilidad que tenían?
Sí, porque además, por la información que ha llegado, pues determinados perfiles, evidentemente, tenemos conocimiento de que sí, que tienen esa cualificación. Date cuenta que además era un centro donde teníamos los perfiles más vulnerables, los perfiles más vulnerables en el sentido de más complejo. Hay chicos con que tienen pues tratamiento psiquiátrico y algún tipo de patología dual. Y bueno, pues estamos hablando de técnicos de grado superior en algunos casos, lo que me entristece muchísimo, ¿no? siempre dando todo, por supuesto, y que la justicia decidirá al final si hay o no hay delitos. Evidentemente no soy yo quien para sentenciar antes de esto.
¿Esta entidad, Quórum 77, está gestionando más centros de este tipo?
De este tipo en concreto no, era este el único que teníamos en la comunidad autónoma, y sí que gestiona otros centros más pequeños, incluso otros centros más mayores, más grandes, quiero decir, de mayor capacidad. Uh-huh. No se te escapa que lo que estamos viviendo en Canarias es una situación muy complicada de sobreocupación de prácticamente todos los centros, y que tal y como hemos denunciado y seguiremos denunciando, Canarias se siente sola. Hemos denunciado en multitud de ocasiones que estamos luchando y trabajando por el interés superior del menor, a pesar de las circunstancias en las que estamos precisamente viviendo día a día y trabajando día a día, y poniendo todos los esfuerzos en que situaciones como esta no sucedan. De ahí que uno de los objetivos que pusimos en marcha a finales del 23 haya culminado en lo que te estaba planteando, en dos tipos de protocolos: un protocolo de detección de vulnerabilidades y un protocolo de estándares de calidad de la atención a los menores. Todo esto de la mano de la Agencia Europea de Asilo, y que a partir del año pasado, en octubre, que comenzamos, se nos incrementa el personal, porque hasta octubre teníamos 8 personas en el área de atención a menores migrantes no acompañados, y en octubre entran esas 39 personas entre trabajadores sociales y administrativos, que nos está permitiendo ahondar aún más en esas inspecciones que desde la Dirección General, en aras de velar por la atención a los menores y el cumplimiento de los proyectos de centros que se presentan cuando se aperturan los dispositivos, aún siendo dispositivos de emergencia, se cumplan, y al menos en unas condiciones idóneas, en tanto en cuanto seguimos trabajando, luchando y con la esperanza puesta en que se produzca ese reparto de la mano de la modificación del Real Decreto Ley que modifica el artículo 35, o bien porque el Estado de verdad asuma en la red de atención de protección internacional a los menores mayores de 16 años.
Está claro que tienen protección internacional. Está claro que esa saturación es el principio de todo el problema. Esperemos que se solucione, pero mientras tanto, claro, hay que vigilar también que se lleven a cabo bien la gestión de estos centros. ¿Tienen algún expediente abierto más contra la entidad Quórum 77?
No, contra Quórum, si hay uno que se hizo un requerimiento y de inmediato también actuó, ha sido puesto en comunicado de fiscalía, y además culminó con el despido de 2 trabajadores también.
Bueno, pues Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y a las Familias del Gobierno de Canarias, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, Pinelo, pues ahí está la situación. Claro, la complicación es que, y lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, es muy difícil encontrar personal de golpe también para tanta gente. Claro, no hay que olvidar que de esa saturación, de esa situación extraordinaria que hemos convertido en Canarias en ordinaria, bueno, pues se pueden dar lugar a estas cuestiones, que ahí está, oye, pues la fiscalización que se hace desde el gobierno de Canarias y desde los juzgados para evitar que se sigan produciendo.
Sí, que se actúe rápido cuando se produce para evitar nuevos episodios, y que esta gente pues también asuma su responsabilidad, y que se consiga de una vez derivar a los menores a otras comunidades para evitar la sobresaturación de los centros, y que también pues lleven en muchos casos estas situaciones indeseables.
Oye, y el retrato que estamos haciendo de Abdullah, en todo caso, no quita también para entender que cualquiera que haya visto las imágenes entiende que ahí había un problema, una agresión que podía ser muy peligrosa para cualquiera de los agentes, ¿no?
Y que la gente
porque claro, me pongo también en el lugar en la piel de ese agente, de esos agentes
que no lo puede estar, no lo tiene que estar pasando bien, claro, el agente que ha batido Abdullah, pero horrible. Bueno, lo hizo en defensa propia y también horrible. Defensa del resto que estaba allí, ¿no?
Pero evidentemente parece que sí, esas imágenes muestran que en esos 15 segundos ahí, fuese por la razón que fuese, este joven tuvo un comportamiento que no era no, estaba fuera de sí.
Los agentes, es una situación muy dolorosa, pero los agentes llevan armas para casos así, casos en los que no sabes cómo puede reaccionar la persona y dónde está en peligro tu vida.
7:45.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
En el Centro Comercial Atlántico Vecindario celebramos un año más el Día de Canarias y te invitamos a que vengas a compartirlo con nosotros. Tendremos exposiciones de vestimenta tradicional, un mercadillo de artesanía, talleres infantiles y grupos folclóricos que nos visitarán el 23 y 29 de mayo. ¡Feliz Día de Canarias! Centro Comercial Atlántico Vecindario. ¡Feliz Día de Canarias!
Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford. Go Electric.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia podología en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
La Unión Deportiva Las Palmas juega el último partido de la temporada.
El conjunto Gran Canario visita al Español. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este fin de semana con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramar Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocal, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarme y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Español, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Shhh. GRI, la marca de aire acondicionado número uno en el mundo. Pídala por su nombre a su instalador de confianza.
Pues otro de los temas del día sigue siendo esas publicaciones, esas filtraciones que está publicando el periódico El Mundo sobre el vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos. El Mundo cuenta hoy que el diputado socialista planteó al empresario libanés detenido por narcotráfico mediar con dos o tres ministros, entre los que nombró incluso a Marlaska. Gracioso, porque en la conversación dice incluso el tal Derba, dice, ese me intentó meter en la cárcel a mí, cuando era juez, y la famosa operación de Garzón en el sur de la isla de Tenerife, en la que fue detenido el propio Derba. El caso es que lo que pretendía Derba aparentemente era frenar las inspecciones a los clubes cannábicos del sur de Tenerife, que según la policía era una tapadera para tráfico de drogas.
Sí, antes de publicarse esa última información anoche, el PSOE veía sólidas las explicaciones del vicepresidente segundo del Parlamento, pero ha incoado un expediente informativo, en ningún caso sancionador, donde, bueno, se supone que ahí Matos va a poder ofrecer todas las explicaciones por los cauces oficiales que tiene el partido. Desde la Ejecutiva Socialista, eso sí, han declinado hacer declaraciones. El PP, por su parte, ve insuficientes las explicaciones y se pregunta si Matos debe seguir ocupando tanto sus cargos públicos como los orgánicos. Recordemos que forma parte de la Ejecutiva Regional del partido. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, niega que haya ningún tipo de caso abierto y defiende además el papel de la policía.
Un contacto con el subdelegado, el que le explicó que había una investigación en marcha, investigaciones que han dado lugar al cierre de muchísimos clubes cannábicos en el sur de Tenerife, en el marco también de multitud de operaciones antidroga que se producen en Canarias, que vienen siendo apoyadas por la delegación del gobierno permanentemente, y por nuestra parte no hay caso en la delegación del gobierno.
Bueno, a pesar de la defensa del delegado, con lo que está saliendo y el presunto intento de mediar con el ministro del Interior, pues hoy nos preguntamos, Roberto, ¿en qué lugar está quedando la imagen del Cuerpo Nacional de Policía y de los agentes?
Exactamente, porque se les ha señalado a ellos como una mala praxis a la que aducía el propio Gustavo Matos, que era lo que le llevó a ponerse en contacto con, o a tratar de mediar con la delegación y subdelegación del gobierno. Marcos Santiago, secretario general del Sindicato Unificado de Policía de Canarias. ¿Qué tal, señor Santiago? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
¿Están acostumbrados a que se les señale en este sentido, en que están llevando a cabo una mala praxis cuando surge alguna noticia como esta?
Sí, normalmente siempre la policía es culpable, pero nunca hay que olvidar que no hemos salido nunca condenados por ninguna mala praxis en este tipo de hechos delictivos, que al final la policía lo único que hace no es coaccionar, sino realizar una investigación sobre que tiene conocimiento de que se están produciendo unos hechos delictivos y nuestra obligación perseguir delitos y más, todo lo relativo al tráfico de drogas. Así que, por lo tanto, sí, realmente acostumbrados, pero que no. En nuestro aspecto seguiremos trabajando en nuestra obligación y seguiremos cumpliendo con ello.
¿Cuál sería el cauce a seguir, señor Santiago, si alguien, una persona, siente que está siendo de alguna manera injustamente tratado, o como en este caso que se está llevando a cabo un abuso de poder por parte de la policía? ¿Tienen ustedes mecanismos, o hay mecanismos dentro de la policía para tratar de corregir estas situaciones que se pueden dar?
Sí, existen varios mecanismos. Si una persona cree que por parte de algún grupo policial o algunos policías le están, digamos, cometiendo un hecho delictivo, pues pueden presentar una denuncia en la propia comisaría, que ya se encargaría la unidad de asuntos internos o régimen disciplinario en abrir el correspondiente información para saber si se está cometiendo algún hecho delictivo. Y luego lo que es normal para todo tipo de ciudadanos es que es lo que debería ser, personarse en el juzgado de guardia y presentar la correspondiente denuncia si no quiere que denuncie en la comisaría contra esos agentes. O sea que existen mecanismos totalmente naturalizados, ilegales, y es lo normal para presentar la contraprevención contra los compañeros. Ese es el cauce normal.
Claro, ustedes son un cuerpo policial, bueno, bajo sus mandos policiales, pero en la cúpula de todo están pues mandos políticos, ¿no? ¿Hasta qué punto tienen que evitar o tienen que lidiar con mediaciones, intentos de influir de alguna manera en las investigaciones o de conocer cómo van las investigaciones policiales? ¿Tienen mecanismos también para parar esas situaciones en caso de que se produzcan?
Cuando hay investigaciones un poco así complicadas, secretas, y que tienen, pues ese grupo trabaja independiente. Muchas veces van bajo la autoridad judicial directamente, desde que tenemos conocimiento de que puede haber cualquier cosa que se pueda escapar fuera del grupo. Lo normal es que se comunica al juzgado y el juzgado toma la dirección de la investigación.
O sea que ni siquiera solo hablan, ni siquiera el mando policial sabría lo que están haciendo en ese momento.
En algunas ocasiones se ha dado de que no tienen conocimiento. Porque el mando directo es su señoría. No tienen por qué nuestros mandos conocer todas las investigaciones que se realizan.
Y tampoco lo tendrían el subdelegado ni el delegado del gobierno, en su caso, esa información.
Tampoco debería llegarles a ellos por ninguno de los cauces.
Claro, esto es el quid de la cuestión en este asunto, señor Santiago. Sí. ¿Ustedes se sienten desprotegidos en este aspecto, cuando se producen acusaciones de este tipo?
Sí, porque desde te cuenta de que la imagen corporativa queda, digamos, por los suelos. Todo el mundo cree que la policía somos unos mafiosos y la policía somos unos garantes de la ley y siempre estamos con el orden constitucional y legal. Y ya, por lo tanto, nosotros, normalmente, como no sale nadie a defendernos, en este caso el delegado del gobierno ha salido a defendernos, pero que es así, que nosotros en línea general asumimos que nos critiquen, pero nosotros somos profesionales y siempre hacemos nuestro trabajo. Eso es lo más que recalcamos siempre y estamos sujetos al imperio de la ley.
Lo que sí, señor Santiago, está la cuestión de las filtraciones, ¿no? Porque en principio no hay una actuación judicial ahora mismo en curso contra el señor Matos. Sin embargo, un medio de comunicación obtiene estas grabaciones o estas transcripciones
Sí, no. Usted cuenta que se realiza la transcripción, eso va, pero eso no, puede estar en el sumario de la detención del señor Derba. O sea, eso todo ese puede estar. La policía no tuvo que haber filtrado eso. La policía habrá comunicado eso, esa documentación no solamente puede estar en el juzgado, sino en manos de, porque tienen derecho, los abogados defensores, fiscalía, digamos que hay un compendio de personas y entidades que los pueden llegar a tener, que las filtraciones se atañen o se circunscriben a la policía y no tiene por qué haber sido la policía, porque nosotros normalmente ponemos en conocimiento, el juzgado decreta el secreto del sumario o parte de él y el resto solo tiene la obligación de trasladar a las partes y eso todo consta en el sumario del juzgado.
O sea que no tiene por qué, según su opinión, no tiene por qué salir, partir estas filtraciones de medios policiales necesariamente.
En absoluto. No tiene por qué partir en absoluto de mí, mucho menos de Policía Nacional. Vamos, mucho menos.
Señor Santiago, si ustedes en su investigación, de repente descubren que hay una implicación política, que de repente alguien que pueda tener responsabilidades aparece de alguna manera en cualquiera que sea el grado de implicación, ¿tienen obligación de comunicarlo a sus superiores políticos, por así decirlo?
No. O sea, la investigación sigue su curso, todo está judicializado, que eso es lo más importante, que esté en manos de un juez, que lo dirija un juez, y entonces el juez tomará las decisiones que crea oportunas. Puede esa parte declarar secreta y demás, pero no tiene por qué comunicarse a ninguna parte del poder político que están siendo investigados. Eso bajo la dirección del juzgado y si en algún caso a alguno se le ocurre porque comentarlo en algún caso con algún político, por lo que sea, puede llegar a sanciones disciplinarias o un proceso penal por revelación de secretos.
Señor Santiago, le cambio de tema, que aunque no se lo había comentado, pero hemos hablado esta mañana del caso de ese joven que murió en un enfrentamiento con la policía. Claro, hemos querido dar un perfil de esta persona, pero hay que recordar que los agentes en esta situación, en esos 15 segundos que tienen para reaccionar, no tienen la información que ahora mismo estamos hablando, y creo también que es justicia comentarlo. O sea, no sabe si están de repente frente a una persona que está queriendo agredir a otras, que es un yihadista, ¿no?, de repente que está tratando de agredir a otras personas, o que es una persona con un problema mental, ¿no?, en todo caso. O sea, ustedes me imagino que en estas circunstancias también, ahora, una vez ha pasado toda esta situación, desde ya también una reflexión, ¿no?, sobre este tema.
Claro, ahora se posee información, pero hay que ponerse ese sábado por la tarde, a las 5:45 de la tarde, en situación. Es un señor que ha agredido a un taxista, ha entrado a una terminal del aeropuerto y va esgrimiendo un cuchillo de grandes dimensiones. Hay que recordar que los aeropuertos son infraestructuras críticas, estamos en alerta 4 de nivel antiterrorista en España. Ese tipo de agresiones han sucedido en otras partes de Europa con los desenlaces peores que en este. Entonces los policías intervienen, solo tienen esa información y es lo que ven. El señor se comporta de forma errática, no atiende a las órdenes de los policías. Se ve claramente en esas imágenes como intenta apuñalar a uno de los policías, que gracias a Dios cayó al suelo y el cuchillo le pasa. Y los compañeros no les queda otra manera. Luego tenemos toda la gente que está alrededor en la parada de la guagua. Entonces no queda otra manera que abatir a este ciudadano, porque nosotros tenemos los principios de concurrencia, oportunidad y proporcionalidad para el uso de armas de fuego. Y tenemos que velar por nuestra integridad y la del resto de los ciudadanos y evitar una grave alteración de la seguridad ciudadana. Pero, por lo tanto, no quedaba otra elección que hacer uso de armas de fuego.